Piensen que cuando se acabe toda la gloria de los que se han hecho importantes, la gloria del Señor perdurará por toda la eternidad. Es algo poderoso que a las personas aquí en la tierra ya se les permita tener un anticipo de la gloria que un día contemplaremos. Al fin y al cabo, el Señor prometió que el mundo ya no me verá más, pero vosotros me veréis y yo me revelaré a vosotros. Y a quien Él se revela es arrancado de la tierra. Seguimos en este mundo, pero nada nos retiene más. Estamos resueltos. Y los que aún no lo están, pronto lo estarán. Dios se encarga de que algunas cosas salgan mal, de que no todo salga como queremos, y de que nos digamos, hombre, deja aquí todo este calambre, Señor, llévanos a tu gloria. A veces tiene que ser así. Y empezamos a enderezarnos con Dios y a decir, Señor, sí, ¿por qué ha tenido que ser esto o aquello? Aunque ahora no lo sepamos, algún día sabremos que fue bueno, que quizá no conseguimos el prestigio y el trabajo y todas las cosas que para nosotros nos favorecen, simplemente porque el Señor quiso llevarnos por un camino humilde y permitirá que sucedan algunas cosas que nos humillarán. Y esto os lo digo ya ahora. Los que aún no han sido humillados, lo serán. No hay que preocuparse en absoluto por esto. Quien aún no haya experimentado la necesaria humildad o humillación ante el Señor, la cual es necesaria para la completa preparación y perfección de la iglesia novia, pronto la experimentará, porque el tiempo se acerca y la venida del Señor está cerca a la puerta, y la consumación de todo lo que Dios se ha propuesto debe tener lugar en breve. Por eso, mantengamos siempre los ojos en el Señor o dirigidos al Señor, no refunfuñando, ni quejándose, ni desesperando, sino simplemente sabiendo, Señor, tú no te equivocas. Como tú me guíes, yo te seguiré. Y a veces es difícil. Con la mente podríamos tener razón y decir, Señor, ellos están bien, ellos están mejor, etc. ¿Por qué me tiene que pasar esto y lo otro? Justamente a mí. Lo repito, aunque no podamos comprenderlo todo aquí, llegará el día en que agradeceremos que el Señor haya caminado con nosotros por senderos que nos han servido para ser humildes y para poner toda nuestra esperanza en Él. Me gustaría hablar esta mañana de algunos pasajes bíblicos con o sobre la idea de que cuando Dios hace que algo suceda en la historia de la salvación, entonces suceden cosas que son sobrenaturales. Y especialmente en vista del hecho de que el ministerio del hermano Branham era tan sobrenatural que solo él fue transferido a otro mundo y que él podía ser usado por Dios de una manera muy especial. Ello se debió a que pudo decir el 6 de mayo o el 7 de mayo de 1946, Hacia el anochecer vino el ángel del Señor y me dijo esto y aquello. Me gustaría demostrar hoy, a partir de las Escrituras, que Dios está recorriendo un camino con la Iglesia que ha comenzado sobrenaturalmente y se completará sobrenaturalmente. Quiero empezar de inmediato con el capítulo 1 del Apocalipsis y para decir que de inmediato también me refiero a que el Señor habla en medio de nosotros, donde dice, ustedes son los que han oído la palabra de los ángeles. De hecho, esa es la razón por la que quiero hablar de ello ahora. Del Apocalipsis leo desde el versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Cuando Pablo predica el Evangelio, cuando habla de los dones espirituales, cuando escribe sobre la cena del Señor, sobre la primera resurrección, sobre todas las cosas doctrinales, no leemos sobre tal acontecimiento. Pero cuando se trata de la palabra profética, de la revelación de los misterios de Dios, de lo que le sucede a la iglesia en términos de la historia de la salvación, entonces leemos muy a menudo y muy rápidamente sobre las cosas sobrenaturales que Dios ha concedido a la iglesia y a sus siervos. Cuando Juan llegó a la isla de Patmos, Dios le envió un ángel que le dio a conocer todas las cosas, por señales, por visiones, las diversas imágenes que veía y que no entendía. Pero el ángel que le fue enviado tenía la misión de darle información al respecto. También quiero leer la palabra del Antiguo Testamento ahora mismo, para que sepan que así es como Dios hace que sucedan estas cosas. De Daniel, capítulo 8, leo los versículos 15 y 16. Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, he aquí, vi de pie ante mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las márgenes del Ulai, que gritaba y decía, Gabriel, explícale a este la visión. Ustedes pueden seguir leyendo, pero nos damos cuenta aquí de lo que se trata. Daniel ve una visión, no la entiende, y de repente Gabriel está allí y tiene la misión de explicarle lo que ha visto y darle el significado de la misma. Leemos algo parecido en Daniel 9, a partir del versículo 20. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas, se dio la orden, y he venido para explicártela porque eres muy estimado. Pon atención a la orden o a la palabra y entiende la visión. Estas fueron las palabras que Gabriel dirigió a Daniel. Él tenía la misión de mostrarle y darle a conocer lo que veía en las visiones, pero no comprendía. Tal vez debería decir algunas cosas esta mañana sobre el ministerio del hermano Branham para que podamos entenderlo mejor. Ustedes saben que el ángel del Señor vino a él y le explicó el ministerio que tenía y que le habló de lo que iba a suceder en ese tiempo. El ángel que le habló mencionó el ejemplo del Señor Jesús con la mujer del pozo, o en el pozo. El ángel que le habló mencionó el ejemplo de cuando Felipe llevó a Natanael a Jesús y el Señor le habló. Y otros ejemplos del ministerio de Jesús que encontramos escritos en los evangelios para realmente explicar al hermano Branham el ministerio con el don de discernimiento, con el don de revelación, en general, para explicarle el ministerio que estaría relacionado con ver las visiones y hacer la parte profética. Todas estas cosas le fueron dichas por el ángel que vino a él. Sé que como personas que pertenecemos a iglesias libres, sabemos lo que está escrito en la Biblia, pero nunca hemos oído hablar de tales cosas que suceden en el interín o en el entretiempo. Pero Dios no ha cambiado. Es solo una prueba cuando oímos que lo mismo ha sucedido en este tiempo y que Dios está preocupado por su causa, por su pueblo, y que tiene las mismas posibilidades de hacer lo mismo en este tiempo. Veremos que el Nuevo Testamento en realidad comenzó con cosas sobrenaturales y luego volvemos al Apocalipsis para ver por qué se nos dijo aquí: habéis oído palabra de ángeles. Si quisiéramos empezar con Mateo, con Marcos o con Lucas, en todas partes podemos leer de qué manera el Señor dio sus instrucciones cuando llegó el momento de que se cumpliera la palabra de Dios. Para tenerlo todo junto, volvamos al capítulo 1 de Lucas para destacar aquí algunos pensamientos a partir del versículo 8. Está escrito aquí: pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición o tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Tal vez deba interrumpir aquí para decirles que lo que estamos escuchando aquí ahora y lo que estamos leyendo aquí ahora es palabra de ángel. Es lo que Zacarías oyó de boca del ángel que lo visitaba mientras ministraba allí en la hora de oración en el templo y presentaba su súplica ante la faz de Dios. Seguimos escuchando lo que dijo el ángel. Verso 16. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Hasta ahora hemos escuchado palabras de ángel. Y cuando notamos cómo exactamente este ángel aquí, que ahora le habló, formuló las cosas y citó la palabra profética tan nítida y exactamente que se aplicaba a ese tiempo y que se aplicaba al ministerio de Juan. Y luego dice aquí en el versículo 18, entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Eso también son palabras de ángel. Así vemos que Dios tiene la posibilidad de hablar aquí en la tierra de forma sobrenatural. Vemos que el ángel no solo habló, sino que Zacarías también preguntó y que el ángel volvió a responder. Fue una conversación como la que podríamos tener aquí unos con otros. Ahora, por supuesto, tenemos que ponernos en la posición de los escribas cuando de repente escucharon que su colega Zacarías había experimentado algo sobrenatural con Dios. Entonces se sintieron fuera de sí y pudieron decir con certeza, Zacarías, teníamos mucha confianza en ti y nos alegramos de tenerte. Nos hemos conocido todos estos años, pero desde el día en que hablas aquí de un ángel que te habló, con el que hablaste, y de una promesa de un hijo, el poder de Elías, del poder de Elías, del espíritu de Elías, de preparar de antemano los corazones del Señor, etc., eso no será del todo cierto, pues esa será nuestra tarea. Pero miren, Dios tiene formas y medios para hablar a su pueblo. Cuando hable un ángel del Señor, no nos dirá qué cocinar o qué hornear. Nos dirá lo que Dios ha dicho con su palabra o en su palabra. Cuando Dios habla, entonces es importante, entonces tiene sentido, entonces debemos escucharlo. Y todos son bendecidos quienes pueden entender y quienes pueden creer que el Señor puede hablar a la gente de una manera sobrenatural. Si alguien dijera hoy que el ángel Gabriel me ha hablado, se podría saber con solo mirarlos a la cara lo que pensarían de ti en ese momento. Se esfuman y dicen, esta gente está loca. Ahora no solo hablan de cosas especiales que Dios les ha revelado a partir de sus palabras. Ahora hasta un ángel ha estado con ellos y les ha dicho esto o aquello. Pero debemos tener cuidado. Antes de decir algo, primero tenemos que quedarnos quietos, escudriñar las Escrituras, para saber lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Cuando las cosas sobrenaturales de importancia histórico-salvífica tuvieron que encontrar su cumplimiento, el Señor habló a su pueblo de una manera sobrenatural y les dio la instrucción. Esto que leemos fue lo que el ángel Gabriel le dijo a Zacarías. No era algo borroso. No tuvo que adivinar dónde estaba el ángel ni lo que decía. Estaba a la derecha del altar de los holocaustos, dijo él. Él conocía todo el contexto con exactitud y fue capaz de contarle por palabras y hechos lo que había sucedido. Así que no había incertidumbre sobre lo que ocurría o ocurrió en aquel momento. Y recuerden esto, este es el comienzo del tiempo de gracia, el comienzo de la nueva alianza, del nuevo pacto, el comienzo de la realización de todo lo que Dios planeó antes de la fundación del mundo, lo que reveló y dio a conocer a los profetas en el Antiguo Testamento. Este es el comienzo de lo que Dios llevó a cumplimiento en el curso de la Iglesia del Nuevo Testamento. Lo primero que leemos es el discurso sobrenatural o incidente o experiencia de aquellos que tuvieron una parte directa en lo que Dios hizo de acuerdo a sus palabras en aquel tiempo. Y esta experiencia sobrenatural podemos leerlo más adelante, pero para concluir este pensamiento, incluso a Zacarías le costó creerlo. Y dijo, ¿cómo conoceré esto? Yo soy viejo y mi mujer es muy vieja. ¿Cómo va a ser posible? Pero él debería haber estado pensando divinamente en ese momento, pero sus plegarias fueron escuchadas. No podía comprenderlo, no solo por incredulidad, sino que tal vez estaba tan abrumado que sencillamente no podía comprender que aquello estaba a punto de sucederle a él o a su esposa. En cualquier caso, el ángel le dijo, puesto que no has creído, guarda silencio o quédate mudo hasta el día en que se cumpla la promesa. Si todos los que no creen permanecieran mudos, se ahorraría mucho daño entre los creyentes. Si todos los que no creen pudieran permanecer en silencio hasta el día en que se cumpla lo que el Señor ha dicho, entonces sería muy hermoso en nuestro medio y entre todos los creyentes, pues entonces no habría nada en absoluto sobre lo que se pudiera tener opiniones diferentes, porque cada uno guardaría su opinión para sí y no podría hablar de ella con la boca. Pero el que cree puede hablar. Por eso Pablo escribe después, creo y por eso también hablo. Si seguimos aquí en Lucas capítulo 1, dice aquí mismo desde el versículo 26, y al sexto mes, El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Y ahora el verso 30. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Ven, ¿de qué se trata esto? De encontrar gracia ante Dios. Noé había hallado gracia ante Dios. Con él el Señor pudo hablar de forma sobrenatural. Con él pudo establecer su pacto. A él podía dar su palabra y su promesa. Podía confiar en él. Lo sabía. Mi siervo Noé no tiene programa propio. Hará lo que yo le diga. Llevará a cabo lo que yo le ordene. ¿Por qué? Dios había puesto esta confianza en Noé. Aquí dice de María, y les pido que tomen nota de esto también. Aquí también oímos palabra de un ángel. Y palabras de ángel están en el contexto de la promesa y el cumplimiento de la palabra profética que Dios ha dado. Y solo hay dos pasajes directamente proféticos en el lapso de la iglesia del Nuevo Testamento. Uno, o un periodo de tiempo, fue al principio de la iglesia del Nuevo Testamento. Y el segundo es al final, de la iglesia del Nuevo Testamento. Así como en el principio se cumplieron muchas profecías, y la profecía bíblica encontró su cumplimiento y destino, es ahora, al final del tiempo de gracia, que muchas de las profecías escritas en la palabra de Dios están encontrando su cumplimiento. Y por eso no leemos en los siglos 2, 3, 4, 5 o en el siglo 18 que de alguna manera ocurrieran cosas sobrenaturales de este tipo, pero el final debe volver a ser igual al principio. De la misma manera que Dios comenzó, de la misma manera lleva a término su obra. Si eso le conviene a la gente o le gusta, si lo cree o no, no se le pregunta a nadie por ello. Dios tiene un plan y lo lleva a cabo. Aquí, el ángel Gabriel sigue hablando a María en el versículo 34 y dice: Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues soy virgen o no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu pariente Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. También vemos aquí que ha tenido lugar una conversación. El ángel Gabriel dijo lo que tenía que decir. María preguntó lo que tenía que preguntar y el ángel le dio la respuesta. Lo repito, si hoy se contara una experiencia así, La gente pondría tres signos de interrogación detrás de la persona y pensaría que hasta aquí ha llegado con ella y que ahora se está volviendo loca poco a poco y empieza a dar vueltas. Pero no es así en absoluto. Y creo que todas las personas que nos conocen, y puedo decir esto aquí esta mañana como alguien que conoce al hermano Branham, que viajó en el coche con él, que comió en la mesa con él y estuvo presente en las reuniones. El hermano Branham era una persona como cualquiera de nosotros. Él se sentaba al volante y conducía. Yo me sentaba a su lado o contaba algo por lo que los demás se alegraban rápidamente. Era un ser humano como cualquier otro. Comía y bebía como el resto de nosotros, dormía y se ocupaba de las cosas de la vida. Pero, ya saben, desde el momento en que contó lo de la experiencia sobrenatural, ya saben la historia de su vida, entonces el doctor David se le acercó y le dijo, «Escucha, ¿qué te pasa ahora? ¿Quién más crees que te va a escuchar y quién va a venir a escuchar un sermón sobre esas cosas?» Y él dijo, «Si Dios me envía, me enviará personas que me escuchen. No puedo negar lo que he vivido o experimentado». Y así vemos que la gente que experimenta cosas sobrenaturales con Dios es repentinamente abandonada por todas las demás, que son expulsados porque la gente tiene mentalidad humana y no es capaz de asimilar lo sobrenatural. Pero Él nos regala gracia en estos últimos días. Para mí es algo muy sencillo. El mismo Señor que envió un ángel a Zacarías, que lo envió a Daniel, de hecho, en varias ocasiones en el Antiguo y Nuevo Testamento, incluso un Pablo puede relatar cuando fue el naufragio, dijo, aquella noche el ángel del Señor estaba conmigo y me dijo que ninguno de vosotros perderá la vida, tened buen ánimo todos, no os pasará nada. La gente podría haber dicho entonces, sí, un ángel del Señor contigo. Todos hemos estado también en el barco. El barco no es tan grande. ¿Por qué no nos has presentado al ángel hace un momento para que nosotros también pudiéramos hablar con él? Eso no es la manera de hacerlo. Hay que respetar las cosas de Dios. Los incrédulos no tienen ojo para ello, no tienen entendimiento para ello. Y si el Señor resucitara incluso a uno de entre los muertos para que hablara con ellos, no serían capaces de creer. Pero Dios tiene gente en la tierra que pueden creer de corazón. Y puedo creerlo de verdad. Ni una sola vez, ni por un momento, he necesitado dudar que el mismo Señor hizo lo mismo en este tiempo. Y repito, cuando se trata de cosas de enseñanza, no hace falta que venga un ángel del Señor. Pero cuando se trata de la parte profética de la historia de la salvación, el maestro no puede ponerse de cabeza y no desentrañará los misterios de Dios solo leyendo. Deben serle revelados por Dios. Y esa ha sido y es la forma en que Dios ha hablado desde el principio. Ya en el momento, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, cuando debían ser destruidas, tres hombres vinieron a Abraham. Uno era el Señor mismo y los otros dos ángeles, que luego según Génesis 18 y luego Génesis 19, verso 1, los dos fueron a Sodoma para sacar a Lot de Sodoma. Por supuesto, si no pueden creer lo que está escrito en la Biblia, no podrás creer lo que Dios ha hecho en este tiempo. Solo he leído esto para que sepan que el Nuevo Testamento comenzó con cosas sobrenaturales, las cuales Dios hizo sobre la tierra. Que en el cielo hay cosas sobrenaturales, lo sabemos todos. Pero el mismo Dios que ahora tiene sus mensajeros en el cielo, también los tiene en la tierra. Y puede enviar a los mensajeros del cielo a decirme algo para que sus siervos en la tierra sepan qué decir. Siempre es posible. Recordemos el anuncio. Sí, ustedes dirán, ¿hay que ser una persona especial para eso? No, no exactamente, porque si eres especial, no hará nada contigo. Todas las personas que se creen especiales nunca han experimentado nada especial. Pero la gente que sabe que no es especial, tampoco le pide a Dios, Señor, tal vez sería bueno que nos dieras una visita celestial en la que podamos creer. No, sino que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. No necesitamos una visita de la gloria para hacerlo. Pero si al Señor le place, envía a alguien y entonces sucede. Vemos que los pastores estaban en el campo y de repente ocurre algo. Se iluminan con la gloria celestial y el ángel dice, «He aquí que os anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo». Sí, ¿qué fue eso? ¿Esperaban ellos esto? ¿Eran algo especial? Quizás piadosos, con el cuello torcido, que han pensado que el Señor haría algo. No, sino que eran como eran, sin ser nada especial. Pero en sus corazones habían esperado la consolación de Israel, y el Señor se lo ha hecho saber. Y está escrito que el ángel del Señor les habló. Lucas, capítulo 2, todavía está cerca de aquí. Aquí dice, desde el versículo 8, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, perdón. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace». Usted sabe muy bien que esta historia se lee probablemente en todas las iglesias de Navidad, pero si se pudiera mirar secretamente en la mente de los que la leen para saber si creen en lo que han leído, mucho, mucho me temo que quedan pocos que puedan creer, que quedarían pocos que pudieran creer todavía hoy en lo que está escrito en la Biblia. Pero los creyentes creen de todo corazón que sucedió tal y como leemos aquí. Los pastores estaban en el campo, todos podemos imaginarlo. De repente, por la noche, apareció la gloria del Señor. Y ustedes saben que la gloria del Señor se puede leer a menudo en el profeta Ezequiel. Es el resplandor de la luz del Dios vivo. Cuando la gloria del Señor aparece, es una abundancia de luz. Y en esta luz estaban ahora de repente los pastores. Y fueron llevados a las cosas celestiales y oyeron el anuncio. He aquí que os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor en la ciudad de David. Y cuando se hizo este anuncio, ya estaba presente todo el coro celestial. Y no tardaron en decir, un momento, pastores, ahora va a cantar el coro celestial. No necesitaban que los llamaran. Cuando terminó el anuncio, todos se unieron y cantaron alabanzas al Dios vivo aquí en esta tierra. El cielo se había inclinado hacia abajo. La gloria de Dios estaba aquí. La luz brilló con su majestad y el ángel habló. Los pastores oyeron y las huestes celestiales cantaron alabaron a Dios y alabaron a Dios. ¿A quién se lo pueden decir hoy eso? Busquen a una persona en la calle que todavía pueda creer esas cosas en nuestros países cristianos. Esos días ya pasaron. La apostasía está ahí y la gente ya no puede creer porque los que estaban en el podio y en el público y en el púlpito no creían ellos mismos. Les ha sido robado en seminario lo que tenían antes. Y no queremos hablar de cosas o de esas cosas ahora aquí. Pero creemos que Dios tiene personas en la tierra que en el momento y hora apropiados tienen una participación en la obra sobrenatural de Dios que está ocurriendo aquí en la tierra. Pero ¿de qué nos serviría ahora saber lo que ocurrió al principio del nuevo pacto si no supiéramos lo que Dios hizo en este tiempo? Y solo quiero recordarles en este contexto cuando el hermano Branham contó la visión el 31 de diciembre de 1962, cuando vio la nube de la gloria de Dios y los siete ángeles que aparecieron en ella y anunció a la congregación que algo sobrenatural iba a suceder y luego se mudó a Arizona. Y el 28 de febrero de 1963, los periódicos y revistas tienen que informar de repente, decir, en lo alto del cielo había una nube ligera, sin, y cualquiera que haya estado alguna vez en Arizona sabe que el cielo es azul y no hay nubes. Hermanos, estuvimos allí. Allí no hay nubes, a menos que las veas durante la temporada de lluvias, y eso es muy, muy raro. En cualquier caso, incluso en la toma de que disponemos, se muestra un cielo azul, solo una ligera nube. Y el hermano Branham está allí en la montaña, y la nube descendió, y él fue envuelto en esa nube. Ve a los siete ángeles en forma de pirámide y dice, el más extremo a mi derecha, es decir, mirándole a él, que sería visto por él como si hubiera estado a su izquierda, el último de ellos, porque le estaba mirando, él dijo, no me quitaba los ojos de encima en ningún momento, siempre me estaba mirando, el último de ellos. Él fue capaz de describir exactamente a los ángeles y lo que le dijeron. Y vemos el rostro del Señor en la nube mientras se elevaba y luego volvía a la gloria. Entonces, cuando los científicos preguntaron qué era, el ángel del Señor le dijo al hermano Branham, no se lo cuentes, porque no es para ellos y no lo entenderán. Uno de nosotros pensaría, oh, si existe una experiencia así, habría que dársela a la prensa para que lo escriba todo e informe de lo sucedido. Ellos informan de todo menos de algo divino. Porque lo divino es una espina que tienen clavada y cuando informan sobre ello, es con 100 signos de interrogación en 100 frases. Así son los reportajes mundanos y a veces también los de los piadosos, que tampoco saben qué hacer con las cosas sobrenaturales. Ahora volvamos a la revelación. He aquí algunas cosas importantes que debemos considerar ahora tan cerca de la venida del Señor. En vista de las cosas que están sucediendo sobrenaturalmente en la iglesia y también a través de la iglesia. Y hemos observado que cuando Juan llegó a la isla de Patmos, el Señor le envió un ángel para que le aclarara con signos, con explicaciones, todo lo que veía en las visiones. Pero ahora, Para llegar directamente al concepto, habéis oído palabra de ángel, tenemos que llegar al capítulo 14 y específicamente al versículo 6. Apocalipsis capítulo 14, comenzando con el versículo 6. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nos detendremos aquí por un momento. Aquí se habla de un ángel que vuela alto en el cielo y su tarea es proclamar el evangelio eterno a todos los pueblos, lenguas y naciones. ¿Han visto ustedes alguna vez un ángel volando por el cielo predicando el evangelio a los habitantes de la tierra? ¿Ven de qué se trata? Aquí se muestra claramente en el cielo lo que debe suceder en la tierra. Seguiremos en un momento. Solo quiero que tengan la imagen completa. Las cosas que Juan vio en el cielo iban a suceder en la tierra. Basta leer el capítulo 12 y dice, esperen, tal vez quieran que se los lea. Aquí dice desde el versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, etc. Juan vio cosas en el cielo porque según Apocalipsis 4, mismo versículo 1 y 2, oyó la voz, sube aquí, te mostraré lo que ha de suceder en adelante. E inmediatamente fue raptado por el Espíritu. Él vio el trono de Dios, vio a los 24 ancianos, vio a los 4 seres vivientes, vio al que estaba sentado en el trono, vio el arco iris, vio todas estas cosas en el cielo, debido a que ahora fue llevado al cielo. Vio todas estas cosas, incluso aquí el dragón y así sucesivamente. Vio todas estas cosas en el cielo que de hecho, están sucediendo aquí en la tierra y continuando. Ahora bien, cuando está escrito que un ángel voló por el cielo y tuvo que proclamar un evangelio eterno a todos los habitantes de la tierra, esto no significa que ahora tengamos que esperar a que un ángel proclame el evangelio aquí en lugar de las personas. No podemos. Solo tenemos que ir a Mateo 24 y allí está escrito que el evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio. Y entonces vendrá el fin. Antes de que llegue el fin, el evangelio eternamente válido, tal como fue revelado a los apóstoles y profetas por gracia, tenía que ser proclamado una vez más. Y llegaremos a más cosas aquí dentro de un momento y verán que básicamente estos tres mensajes sucesivos de los ángeles están relacionados con Apocalipsis 18 y que este mensaje se ha resumido ahora en este tiempo para decir una vez más a todos los pueblos, lenguas y naciones lo que había que decirles de parte de Dios. Seguimos leyendo el capítulo 14, versículo 7. Dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Se dan cuenta de que algo está sucediendo aquí porque la hora del juicio de Dios se ha acercado? La hora del juicio divino solo puede llegar cuando el Evangelio eternamente válido haya sido proclamado a todos los pueblos, lenguas y naciones. Pero en este contexto ya se anuncia: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Pero antes de que los juicios de Dios golpeen esta tierra, la iglesia novia de Jesucristo debe ser arrebatada, pues está escrito: no hemos sido puestos para el juicio de ira, sino para que heredemos la bienaventuranza. Así que aquí, en este contexto, ya existe la perspectiva del juicio que vendrá de Dios. Y continúa diciendo desde el versículo 8, y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Notamos que se trata de la gran Babilonia, de la que se lee en el capítulo 17, si queremos verlo brevemente. Capítulo 17, en realidad, desde el versículo 1, pero permítanme mirar muy brevemente aquí en esta Babilonia que se describe como una mujer, como tal iglesia cristiana. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que esta mujer, que está vestida de escarlata y púrpura, que está puramente adornada con oro y piedras preciosas, y no tienen que decir a nadie más, solo tienen que ir a los tesoros allí para ver el oro y las piedras preciosas y las perlas, para ver púrpura y todo. La descripción exacta, como se encuentra aquí en las Escrituras, que se encuentra allí exactamente como se pronuncia aquí. Esta mujer es entonces llamada no solo Babilonia, sino Gran Babilonia al final. Por ejemplo, cuando existe la ciudad de Berlín, primero es Berlín, y cuando se incorporan todos los distritos circundantes, de repente es el Gran Berlín. ¿Saben lo que esto tiene que decir? Esta mujer es la madre de todas las rameras y fornicarios de la tierra. Uno es el gran poder religioso y el otro son todos los pequeños poderes religiosos. Y cuando todas estas cosas se reúnen bajo un mismo sombrero, entonces no es solo Babilonia, entonces es la gran Babilonia, porque entonces tienen todo bajo un mismo sombrero o una misma cabeza y entonces pueden proceder como quieran. No hay que pensar siquiera en todo esto. De lo contrario, habría que salir a la calle y gritar tan fuerte como se pudiera gritar lo que aún le espera a la humanidad en esta generación. Pero, como dijo el profeta Isaías, ¿quién creerá en nuestra predicación y a quién se manifestará el brazo del Señor? Nosotros, como hijos de Dios, hemos encontrado la gracia de ver el cuadro profético y el curso de estas cosas en este tiempo. Aquí, que esta gran Babilonia posterior es la Babilonia de antes, y dice: Babilonia ha caído. Él también beberá del vino del furor de Dios, verso 10, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Como pueden ver, el mensaje de estos tres ángeles es el resumen del mensaje del fin de los tiempos. En primer lugar, la enseñanza de los 12 apóstoles de llevar de nuevo a la iglesia del Dios vivo el verdadero evangelio dado por Dios, que es eterno, y predicarlo a todos los pueblos y lenguas. Ahora depende de cada uno lo que haga con esta oferta divina. Lo segundo es que un ángel hace el anuncio: la gran Babilonia ha caído. Y todos sabemos lo que en realidad se predijo sobre Babilonia, incluso en las Escrituras. Tal vez deberíamos leer brevemente el capítulo 18. Aquí se habla de opulencia y de todas esas cosas. Y con eso podríamos realmente comenzar de inmediato con el capítulo 18 a partir del versículo 1 para saber y entender lo que significa el término mensaje de ángel que hemos escuchado. Lo que ahora hemos leído del versículo 6 de Apocalipsis 14 no fue proclamado por un evangelista o un predicador aquí en la tierra, sino que fue una orden directa del Dios viviente en el cielo, y que esto, que ya estaba anunciado allí en el cielo, tenía que encontrar su realización aquí en la tierra. Ahora, cuando leemos aquí en el capítulo 18, dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz, diciendo: cayó la gran Babilonia. ¿Se dan cuenta de que Apocalipsis 18 es exactamente igual que Apocalipsis 14, o que cuadra exactamente con Apocalipsis 14, y que en Apocalipsis 17 está la descripción de la gran Babilonia, y más tarde del anuncio directo, y no solo el anuncio, sino ya la declaración: cayó la gran Babilonia, y se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Ni siquiera necesitamos hablar aquí del poder religioso y político, que ya ha sido resumido, y siempre se puede seguir de nuevo por donde llevan los caminos de los políticos prominentes. Y si aún no son prominentes y quieren llegar a serlo, saben exactamente a dónde dirigirse. Y estoy pensando ahora, pero no encaja aquí en absoluto, sobre algunos incidentes. Aquí vemos, por el contexto, lo que Dios indicó en el cielo y de qué manera esta proclamación debía tener lugar aquí en la tierra. Pero ahora viene la palabra que hemos oído una y otra vez del hermano Branham en el versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pueden leer más sobre esto más adelante. Importante para nosotros es la llamada, o el llamado: tú, pueblo mío, sal de en medio de ellos. Y yo os digo, todos los que en este tiempo han oído el Evangelio eterno, y que han comprendido que la hora del juicio divino está cerca, que el fin de toda carne está decretado delante de Dios, han recibido ojos ungidos para conocer cuál es la gran Babilonia, por la cual todas las naciones se han embriagado con el vino de su codicia y fornicación, y han emprendido la huida y han salido, porque vieron ya todo casi derrumbado, y supieron, este es el momento en que debemos huir. Vosotros, pueblo mío, salid de en medio de ellos y no toquéis nada impuro. Los otros, aquí están ahora los dos opuestos que hay que señalar. Algunos se amontonan, huyen para salvar la vida y otros regresan para encontrar la muerte. ¿Lo es o no lo es así? Así son las cosas en este tiempo. Pero Dios tiene un pueblo en la tierra que ha escuchado el mensaje del ángel, que ha comprendido de qué se trata este tiempo. ¿Creen que Dios hace palabras vacías? Toda palabra de Dios es pura verdad y se da para iluminación, para que todos sepamos a qué atenernos. Unos entran y otros salen. Hay dos llamados, uno de aquí y otro de allá, y cada uno sabe qué llamado debe seguir. ¡Ah, Dios vivo! Haz que hayamos escuchado el llamado correcto y que hayamos salido y encontrado nuestro lugar. No en Babilonia, sino en el monte Sion. Allí donde Dios se revela. Pues así se nos ha dicho, que habéis venido a la ciudad de Dios, al monte santo. ¿Qué había en la montaña sagrada o en el monte santo? La presencia de Dios, la gloria del Señor y la palabra de nuestro Dios descendieron allí donde Dios estaba presente. Y aquí estamos reunidos ante el rostro de Dios, exteriormente en una llanura, espiritualmente en una alta montaña de revelación divina, donde se escucha su palabra y se revelan sus pensamientos divinos. Hemos oído palabras de ángeles. Y lo entendemos, nos lo creímos y salimos. Y podemos preguntar, Señor, ¿qué nos darás a cambio? Pedro preguntó una vez, Señor, lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos por ello? Y el Señor dijo, en el renacimiento os sentaréis en 12 tronos y juzgaréis a las 12 tribus de Israel. Y no queremos ni preguntarnos qué será de nosotros. El Señor ya nos ha dicho, bienaventurados todos los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Damos gracias al Señor por su gracia de que podamos vivir en este tiempo y saber que el mismo Dios se ha revelado de la misma manera. El mismo que envió su ángel a Zacarías, que lo envió a María, que lo envió a los pastores, que lo envió una y otra vez, cuando algo iba a suceder a Daniel, el mismo Dios del cielo envió su ángel al hermano Branham y le dijo, vengo de la presencia de Dios para decirte lo que va a suceder ahora. ¿No es algo maravilloso? Nuestro Dios miró a su pueblo con gracia y se dio cuenta de nuestra aflicción. Y nos ayudó en el día de la salvación, y nos alumbró en la tarde, para que no anduviéramos en tinieblas, sino en su luz. Porque el que le sigue no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En los mensajes de los tres ángeles, leemos sobre el Evangelio eterno. Leemos que se anuncia el juicio de Dios, leemos de la gran Babilonia, leemos de la marca de la bestia. ¿Habéis prestado atención a lo que decía el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente y en la mano. ¿Han escuchado alguna vez a un evangelista hablar de estos temas? No. Y tampoco lo oirán. Y si lo hace, expresará sus propios pensamientos. Pero Dios tuvo un profeta en nuestro tiempo que pudo decir, esta es la bestia, esta es la imagen de la bestia y este es el número del nombre. Y sabemos a qué atenernos. Gracias sean dadas al Dios vivo. Solo deseo que cada individuo obtenga esta claridad celestial y que todos sepamos que nuestra postura se basa en las palabras reveladas de Dios y que oímos palabras de ángeles durante este tiempo o en este tiempo. La mayoría de los creyentes escuchan una interpretación sobre la parábola de hoy, sobre cada parábola de mañana, y luego se van a casa y dicen, sí, fue una hermosa interpretación. Nunca había oído la parábola así. Pero hermanos y hermanas, el día está avanzado y se acerca la noche en la que nadie puede obrar más. Hoy ya no se trata de la frívola interpretación de las parábolas. Hoy se trata de que Dios hable aquí en esta tierra y todos los hombres perdonados por Dios, con los que ha hecho pacto, oyen su palabra y la reconocen y dan gracias por ello al Dios vivo. No nos queda nada por hacer. Cayó en nuestras manos. No hice nada para ganármelo. Y tú tampoco. Nos lo ha dado Dios. Todos hemos sido sorprendidos, como los pastores en el campo. Estábamos sentados en algún sitio y de repente oímos música celestial. De repente oímos cantar y el anuncio de lo que Dios nos ha dado para este tiempo. ¿Pidieron ustedes por eso? Yo no. ¿Es esto lo que buscaban? Yo no. Pero el tiempo se ha cumplido y Dios nos lo ha concedido por gracia. Y ahora nos ha visitado el resucitado de lo alto para gobernar y reinar en medio de nosotros y para revelarse aquí como le plazca. No hay otra forma de decirlo. Estoy agradecido. Ustedes también hemos escuchado las palabras de los ángeles. Lo hemos entendido. Lo hemos asimilado. Hemos entendido lo que el Señor quería decirnos en este tiempo. Y no hay nada que añadir. El mensaje de Dios para este tiempo no ha sido dado para ser hablado, discutido o siquiera contendido. Los que todavía hacen esto aún no han entendido nada, aún no han captado nada, aún no saben de qué se trata. ¿Ha tenido María, ha tenido alguien alguna discusión sobre la palabra del Señor? Nadie. Soy la sierva del Señor, que se haga conmigo como has dicho. Que esa sea nuestra actitud. No lo comprenderemos todo, pero lo creeremos todo y experimentaremos todo lo que Dios nos ha prometido para este tiempo y también nos ha preparado por gracia. Así que ven que aquí, en el último libro de la Biblia, no fueron evangelistas ni predicadores los que hablaron, sino que todo lo que iba a suceder en la tierra se dio a conocer aquí en el cielo. Y por eso se necesitó un ministerio profético, un hombre de Dios que tuviera la conexión con Dios, que pudiera decir, el ángel del Señor está a mi lado. Eso es algo maravilloso y nos alegramos de poder compartirlo. Por supuesto, como los escribas podrían haber dicho en ese momento, Zacarías, deberías haberte guardado eso para ti. Aquí estás haciendo imposible a la gente. Ahora todo el mundo habla de ello, unos de una manera, otros de otra. ¿Por qué no has dicho nada al respecto? Zacarías puede tener la respuesta. Queridos amigos, ya no puedo. No puedo detenerlo en absoluto. Es tan vívido y poderoso en mi corazón lo que he experimentado. Lo he visto. He estado allí. Oí lo que dijo. Lo vi. Estaba de pie a la derecha del altar de los holocaustos. Él podía dar testimonio. Había oído. Había visto. Y el Señor Dios hizo cosas sobrenaturales durante este tiempo. Bienaventurados todos los que oyen, los que creen, los que pueden recibir. Oh, que el Señor nos muestre claramente la batalla se libra. La victoria es revelada. Su Espíritu reina en medio de nosotros. Su palabra ha entrado en nuestros corazones. Lo hemos asimilado y nos lo creemos completamente. ¿Qué otra cosa nos queda sino acrecentar su gloria y darle gracias? Señor, has hecho grandes cosas por nosotros. Nos alegramos de ellas. ¿Hará Dios más grandes? Tal vez todavía, pero ya ha hecho cosas muy, muy grandes. Y haga lo que haga, eso lo sabe Él. Pero nos alegramos esta mañana de que Dios nos muestre el contexto de su palabra por gracia en este tiempo. No es en absoluto incertidumbre, sino certeza definitiva de la palabra del Señor en los caminos de Dios con su iglesia. Y en la medida en que ahora avanzamos hacia la culminación, Dios dirigirá cada uno de nuestros pasos. Porque ya está escrito, el Señor dirige los pasos de los justos. Somos justificados por la gracia de nuestro Dios en Jesucristo nuestro Señor. Él dirige nuestros pasos y nos da la gracia de acoger todo lo que nos ha dado en este tiempo, en este último tiempo. Que Él nos bendiga y abra de par en par nuestro entendimiento, nos dé gracia para verlo todo de la manera correcta y también para reconocerlo. Sería aconsejable que todos volviéramos a leer el Apocalipsis y así poder averiguar qué se nos dijo en él y quién fue el que lo dijo todo. Y entonces comprenderemos plenamente el concepto de que hemos oído palabra de ángeles en este tiempo, es decir, el anuncio celestial de lo que ya está cerca. No lo han traído los hombres de un seminario, nos ha llegado del trono de Dios a través del ministerio de su profeta en estos últimos días. Y por ello estamos agradecidos a nuestro Dios en todo, con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Aleluya. Amén. Levantémonos para orar. Padre Celestial, de todo corazón te damos gracias por tu presencia y por tu querida y santa palabra. Ya sea que lo digas en el cielo por boca de los ángeles o en la tierra por medio de tus siervos y profetas, es tu palabra, es tu voz, está viva y es poderosa y se abre paso. Te agradecemos que nos hayas permitido vivir esta experiencia. Vemos que vuelves a Sion con mucha salvación y mucha bendición para tu pueblo, con una restitución completa o restauración completa de todo lo que se había perdido y con información completa de Dios, con claridad y verdad completas de todo lo que estás preparando y ahora llevando a cabo. Dios mío, y así como en el primer anuncio tu esplendor de luz y tu gloria descendieron contigo a esta tierra, así ahora con el último anuncio la luz ha venido sobre la tierra. Porque la gloria del Señor resplandece donde se revela su palabra y donde Dios llega a su diestra. Allí está presente. Y donde Él está presente hay luz y vida, hay bendición y dicha. Aleluya a tu glorioso nombre, Señor. Aquí están los fugados, los sacados, los liberados, a quienes has llamado con tu voz. Los redimidos han vuelto a casa o al hogar. Aleluya a tu glorioso nombre. Dios mío, oro por todos los presentes esta mañana. Dios mío, no podemos hacérselo entender a nadie, pero es tan claro como el día. Es tan glorioso, es tan maravilloso. No sabemos qué decir. Alabamos el nombre del Señor, nuestro Dios, que se ha mostrado poderosamente y maravillosamente en nosotros y ha revelado su palabra y su voluntad. Bendito y alabado sea tu nombre. Aleluya. Aleluya. Amén.